como siempre, también es un lujo estar con ustedes para reflexionar con en estos temas que nos convocan a todos los argentinos.
Recién hablábamos y decíamos rápidamente, Javier Milei salió a decir que lo primero que iba a hacer iba a ir por los medios públicos, la privatización de los medios públicos. Dio una explicación que para mi punto de vista es infantil, porque dijo que estaba muy enojado porque lo habían tratado mal durante la campaña. Pero me parece que atrás hay una situación de tratar de quedarse con los medios públicos rápidamente, porque es lo, o podría en apariencia ser lo más fácil, para dar un síntoma, una muestra de poderío sobre las medidas a tomar. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto?
Y el tema tiene varios perfiles. Primero, que acá la Argentina, nosotros tenemos en este momento una televisión pública, Radio Nacional y Agencia Nacional de Noticias prestigiada en el mundo. La agencia Tele es la más importante de América Latina y la segunda más importante de la lengua castellana. Tiene 2.800 abonados y, por otro lado, la televisión pública está llena de premios por la calidad técnica de su accionar. Aún más, tanto la radio nacional como la televisión pública son de los pocos medios que tienen un código de ética para regirse en su accionar. Esto es una falacia, o sea, una mentira, como para decir, bueno, yo soy el hombre malo, vengo con el látigo acá, ¿a cuánto tengo que castigar? Acá no se da cuenta que hoy en día los medios de información son centrales, no solamente por la necesidad de tener acceso a la información, que es fundamental en la construcción de una opinión pública en democracia, sino que tenemos que tener soberanía en el manejo de la información. De lo contrario, vamos intentando enterando por la CNN qué está pasando en San Luis. Esto es una cosa central. Además, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dejó en claro que hay tres ámbitos en lo comunicacional: el ámbito empresarial, el ámbito de la gestión estatal y el ámbito de la gestión sin fines de lucro de la sociedad civil. Ahora, el venir destruir por destruir, como si esto no fuera importante. Imagínate, en este momento la televisión pública llega a todo el país, en un momento donde no todos los medios le interesa, porque casualmente los medios públicos son los que tienen que cubrir aspectos que no necesariamente cubren los medios de economía de lucro, porque no se puede dejar en manos del mercado hacer agenda informativa. El mercado, en el mercado en general, la noticia es una mercancía y se da la noticia que vende, la noticia que favorece a los que publicitan el medio, a los intereses que el medio representa. Pero indudablemente la noticia que forma civilidad, la que preserva cultura, la que da palabra a todos los sectores, o sea, ámbitos, porque nosotros somos un país tan grande, tan rico en paisajes humanos, en donde, por supuesto, que la presencia situada de hombres y mujeres, con el respeto también a los pueblos originarios y a tantos otros sectores, ¿dónde tiene la palabra? En Radio Nacional y en la televisión pública. Que esto no es menor, es la posibilidad de que no haya sectores marginados, que todos tengan derecho a la palabra, democratizar la palabra, que es esta lucha que hemos tenido tanto cuando se trabajó por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Creo que estamos en un momento en donde el tema no pasa por destruir lo que se construyó con tanto esfuerzo, sino en todo caso tal vez plantear mejoras, y de lo que se trata es decir que vamos a hacer un medio público con más participación. Imagínense, los países que se tienen al menos como referente de este sector de gobierno que ha llegado, como podría ser Inglaterra, Alemania, tienen su televisión pública, la Deutsche Welle en Alemania, la BBC de Londres, con participación de la sociedad civil en el análisis de la línea editorial. Creo que hay muchas formas de trabajar sobre esto y hacerlo para el bien común. Acá no se trata directamente eliminar con un criterio solo incluso hasta vergonzoso. Fíjese que había un referente del espacio de Milei, como Marra, que dijo que la verdad que sería interesante demoler donde está la televisión pública, ante ATC o Canal 7, para hacer emprendimientos inmobiliarios que indudablemente van a dejar mucha plata. Cuando uno siente eso, la verdad, me torce un escalofrío la escala de valores desde las cuales vamos a analizar las cosas que se están haciendo bien, incluso con las propuestas de canales como tienen de Paca Paca, de Encuentro, la parte deportiva, y todo lo que aporta la televisión pública. Creo que esto puede ser un retroceso gravísimo y a su vez un precedente que el día de mañana pueden pretender usarlo para que se eliminen otras televisiones públicas provinciales o municipales, ¿no? Y medios públicos. Creo que esto hay que defenderlo como un ámbito en donde hay que tener presente que tiene por objeto rentabilidad cívico-institucional, que no la da el mercado o la economía de lucro, ¿no?
Miguel, ¿cómo le va? Muy buenas tardes de Radio Nacional San Juan, lo estoy saludando, es un gusto escucharlo.
Es recíproco. Sí, yo creo que acá se acaba a dimensionar la importancia de los medios. Fíjate que esto visto de Buenos Aires, a veces uno le duele porque queremos ser un país federal, cuando uno se da cuenta de la importancia a su vez que tiene Radio Nacional en la Patagonia y en otros lugares, en donde el único medio de comunicación, incluso hay un horario especial de tiempo de los oyentes, que se llama, en donde dice, mañana Eulogio, te espero en la tranquera, voy en el ómnibus a las 3:30 p.m.
O más allá, Miguel, que es una radio bicontinental, la escuchan nuestros compatriotas malvinenses.
Así es, tan es así que en realidad se llegan hasta la Antártida también. Nos enorgullece en todas las radios nacionales. Habría que la sociedad abrazarse a la radio, lo mismo que la agencia Tilan, que tiene 2.400 abonados, que puede tener una perspectiva de información con criterios propios. Vuelvo a repetir, sería un absurdo pensar que el día de mañana directamente la CNN nos indique qué es lo que está pasando al lado de nuestra casa. La soberanía informativa y comunicacional hace a la verdadera soberanía en un mundo actual, en un mundo de la información y de la comunicación. Por eso esto es un destrozo por el destrozo mismo, ¿no es cierto? Creo que esto habrá que hacer concientizar a la sociedad, que a su vez, en términos de ahorro, primero, no son ahorros, como si dijera, mire, y matemos los hijos, porque los hijos son deficitarios, ¿cuál es ese? Sí, algo más antieconómico, es un hijo, uno gasta todo lo
¿Miguel?
Que tiene hasta que sea su grande. ¿Cómo?
Ahora, más allá de lo conceptual, ¿no es cierto? ¿Qué reales posibilidades desde la perspectiva jurídica, desde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 26.522, o desde la Constitución, qué posibilidades reales hay de que suceda esto?
Mira, en principio, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual organiza en el artículo 21 que hay tres ámbitos indiferenciados, casualmente los medios de comunicación de la economía de lucro y la gestión estatal y particular. Y a su vez, la propia ley, en el artículo 119, crea Radio y Televisión Argentina, RTA, Sociedad del Estado, que es una empresa estatal que está a cargo de la gestión de la televisión, incluso Canal 12, la televisión pública regional y el servicio de radiodifusión de Argentina al exterior, junto con la Radio Nacional y sus 49 distintas radios del país. Creo que este tema, primero, debería pasar por una ley, no podrían hacerlo de puro pecho. Creo que a su vez es una infraestructura con un valor tremendo, no solamente en lo económico, sino en lo simbólico, en lo que implica casualmente tener medios como la Radio Nacional, que bueno, habrá que ver también el Congreso ahí cómo se pone firme, e incluso la posibilidad de salir al cruce en este aspecto, porque es entregar la soberanía comunicacional, y eso tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión. Acá ha habido referente de la Libertad Avanza que ha dicho que no existe el derecho a la información, o sea, negando derechos humanos consagrados en pactos internacionales con raigambre constitucional. Acá es hora que la sociedad también se ponga de pie y no permita ese tipo de cosas. Y ya nos ha pasado en la Argentina, todavía recuerdo cuando se privatizaron en la época de Martínez de Oro con los ferrocarriles, se olvidaron, por ejemplo, que había localidades como Añatuy en Santiago del Estero, que el agua la llevaba al ferrocarril. Cuando se acabó el ferrocarril no le llegaba el agua. Son cosas que hablan de un país que debe ser tratado integralmente y además objetivar cuáles son las razones por las cuales se termina ensañando en eso y no en otros aspectos que son mucho más centrales en la necesidad de encontrar salida. Acá no es cuestión de hacer ahorro solo por el ahorro mismo, que en definitiva no lo es tanto, porque el día de mañana...
Doctor, le habla Aldo Blanco de Córdoba. ¿Cómo anda, doctor?
¡Oh, qué lujo! ¿Cómo andas, Aldo? Buenos días, qué gusto escuchar.
Me acordé de usted porque recuerdo que cara a cara con Eliseo Verón, cuando se dio esa sesión en la Corte Suprema con el amicus curiae, ¿no? Qué fuerte que fue su defensa de los medios públicos, pero sobre todo de la ley 26.522. ¿Está vigente la ley? ¿Se puede invocar esta ley tan en desuso a partir de Macri y a partir del actual gobierno que no hizo uso de las prerrogativas de las defensas? De la libertad de expresión, ¿no? Hay que decirlo con tristeza eso. ¿Y qué piensa si somos carne de cañón? Porque da la impresión que los trabajadores fuéramos la carne de cañón, porque si se cierran los medios públicos, le deja todo el campo orégano a los medios privados, llámese Clarín o todos los grupos hegemónicos, ¿no? Esto es muy, muy relevante y muy, muy, muy duro, ¿no?
Totalmente de acuerdo, pero el tema tiene varias perspectivas. Uno, tenemos la responsabilidad nosotros de transmitirle esa importancia a la sociedad. Tal vez en eso yo me incluyo. Tal vez la sociedad no captó la importancia de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Fíjate que en la historia de la legislación argentina es la ley que más consenso democrático tuvo. Le explicó la trabajó la sociedad civil, las universidades, los gremios, etcétera. La aprobó diputados, senadores, la aprobó el Poder Ejecutivo y la convalidó la Corte, y en dos días vino Macri y le rompió el corazón de la ley, sin que eso significara que la sociedad reaccionara. Acá hay que tener presente que atacar el acceso a la información es fundamentalmente grave en términos de reconstrucción democrática, y por supuesto quienes la construyen, tanto en el capital humano como en el capital tecnológico. Acá no se puede ser que se use el ser humano como si fuera un lastre, como un compost para tirar afuera, como si fuera culpable de lo que está pasando. Esto creo que vamos a tener que reflexionar en serio, que acá los verdaderos ahorros no pasan por echar gente ni generar inseguridades, sino por tomar en serio algunos aspectos de los cuales no se habla. Fíjate que acá se habla de la casta política, pero no de la casta financiera, que es la que desde la patria financiera nos viene destruyendo el país y no permitiendo que podamos ser desde lo que merecemos ser. Creo que esto hay que tener la suficiente militancia ciudadana para no permitir que se concrete de la forma que se pretende hacer. Y bueno, en esto tener a toda la sociedad civil acompañando. Y por supuesto a los hombres y las mujeres que lo construyen. Esto no es una cuestión demagógica, sino que hace a la esencia. La radio nacional no es solamente tecnología que vengan a tasar y que en función de eso se determina un monto. Son valores intangibles que hacen a un país tan grande, pero que dentro de su dinámica está clave el poder llegar comunicativamente y con perspectivas de cada uno de los lugares, con una transmisión al servicio de las necesidades de la ciudadanía. Creo que esto es central y va a haber que ponerlo en análisis. Y por supuesto, desde el punto de vista legal, yo creo que afecta gravemente el derecho a la información, a la comunicación, garantizado en pactos internacionales. Y por supuesto, la ley de servicio de comunicación audiovisual, en lo que está vigente, cuyo artículo 119 crea RTA, Radio Televisión Argentina, Sociedad del Estado, como empresa estatal, y a su vez en la necesidad de preservar un bien esencial a la dinámica democrática.
Luis.
Doctor, buenas tardes. Luis Cristofoletti, Libertador Nacional Mendoza, ¿cómo le va?
Qué hermoso escucharlo. Buenas tardes. ¿Qué dice usted?
Igualmente, un gusto. Consultarle sobre un avance y a los que recibimos información de todas partes, entendemos, preveemos, creemos que no va a gobernar solamente Milei, sino Mauricio Macri, quien avanzó en su gestión con derechos de necesidad y urgencia que no tuvieron la resistencia necesaria en el Congreso, porque todas estas tipos de modificaciones deben pasar por el Congreso, y fue una decisión de los trabajadores y la gente en la calle evitar el despido masivo de 326 trabajadores de la agencia Telan en su momento. ¿Está teniendo en cuenta desde atrás y en las gestiones de Milei a Macri, se puede avanzar de nuevo con decretos de necesidad y urgencia en modificar estas cosas?
Mira, en principio no puede, porque además para que el decreto de necesidad y urgencia corresponda, tiene que haber una situación objetiva de falta de posibilidad de llevarlo adelante, como en su momento fue el decreto de necesidad y urgencia con motivo de la pandemia, que no está dado esto, dada la envergadura del tema y la necesidad de una discusión pública, existiendo una ley como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está vigente en la regulación de esto, más todas las normas que regulan la libertad de expresión y el acceso a la información. Ahora, sí me preocupa, si ustedes han visto las declaraciones de Macri la otra noche en la Nación Más, con Joaquín Morales Solá, en donde dice que, bueno, está contento porque Milei convoca a los jóvenes, que son los que atentos a las medidas que puedan dictarse van a salir a la calle a defenderla. Creo que me preocupa muchísimo, y máxime que periodista como Joaquín Morales Solá, que es presidente de la Academia Nacional de Periodismo, no diga nada. Acá nosotros creemos que esto, con eso se hace un ahorro, fíjese, y nadie habla de que en realidad los medios llamados ánimo de lucro funcionan en base a subsidios estatales, porque si uno se pone a pensar la cantidad de dinero, porque no está regulada la ley de distribución de la publicidad oficial, que se le dan a los macrogrupos, estamos hablando en el año 2021 al 2022, recibió 1.000 millones de pesos solo el grupo Clarín en pautas oficiales. O sea, uno diría, resulta que acá nos echan la culpa a los medios públicos para ahorrar. Ahora, el verdadero ahorro entonces sería decir, bueno, ¿cómo puede ser que yo le esté dando a grupos que tienen beneficios de mucho tipo? Acuérdense que incluso hasta para el papel, porque son dueños de papel prensa, 1.000 millones de pesos en un año solo para que mantenga la hegemonía. Si vamos a hablar de plata y de dinero, pongámoslo sobre la mesa, cuánto nos cuesta mantener la soberanía de información y comunicación con criterio democrático que representa los servicios de radio y televisión, y cuánto nos sale subsidiar, entre comillas, con la publicidad oficial a grupos de economía de lucro, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar, hablemos en serio y veamos todos los perfiles. Yo le puedo garantizar que lo que le damos a Clarín y a ese grupo es 8 veces superior a lo que nos cuesta mantener la infraestructura de equidad informativa que representan los medios públicos.
Gracias, Miguel, gracias. ¿Sí? Ha sido usted muy amable, Miguel.
Un abrazo. Fuerza, en esto estamos todos.
Gracias, Miguel. Un abrazo enorme para usted y un gustazo tenerlo en el programa.
Es recíproco.